Muy buenas tardes, hoy es 18 de octubre y vuelve a ser miércoles de cofrades, un día después del anuncio de la Magna. Huelva resiste. La luz eres tú, la Huelva de las orillas deshabitadas, la de la primavera y la sombra fresca. Eres luz, pena, condena y victoria. Huelva. Ese es junco en la orilla que se dobla, pero nadie consigue partir. La que comparte contigo los momentos más amargos. La que tus dolores los sufre contigo y tus alegrías las vive de calles afuera. Capaz de regalar el corazón aunque reciba el golpe del olvido y la incomunicación. A Huelva muchas veces le toca perder algunas partidas y en su moneda solo existe la cruz. Cuando los otros pueblos lloran, ese es el momento. Huelva, se acabó. Lucha contra el abandono al que nos condenan. Olvida la soledad y no tengas miedo a gritar. A veces, muchas veces, la nube no llueve el agua que pediste, pero mira el mar. Cuando te pongan entre Huelva y la pared, viste tu armadura de pirita y sal. No dejes que te apuñale la nostalgia y haz sonar tu voz como un quejío que rompa el viento. Pelea contra la indiferencia de los que nos arrinconan. ¿Esos que dicen que tu mayor enemigo eres tú? No. Nuestro mayor enemigo son ellos, los que nos valoran y los que nos menosprecian. Aunque el mundo amanezca un desastre, revélate, lucha, resiste como nuestra mítica palmera que nadie ha podido tumbar. Sigue en pie, viendo pasar la historia, a la gente que va y que viene como testigo centenario de la ciudad. Ni una tormenta ni un tsunami podrá con la ciudad más antigua de Occidente. Este es el espíritu del onubense. Vuelve a levantar paredes y arboledas, resurge de tus ramas caídas y limpia esos churretes de arena de los cabezos milenarios. Yo quisiera escribirte el más bello poema que nadie pudiera cantar jamás y quisiera tallar palabras con corazón y en tus calles echarlas a latir. Pero son tantísimas y tan inmensas las ganas que en un solo texto escribirlas todas no puedo. Por eso solo te digo, Huelva, resiste.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Bueno, resiste y resiste bailando, resiste divirtiéndote y también tenemos pues esta musiquita para alegrar la tarde de este mes de octubre aquí en Cofrades en COPE.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Pablo? Hoy tenemos a DJ Currito al otro lado, ¿eh? Se nota.
Sí, DJ Currito se ha notado porque efectivamente volvemos a coger otra de esas canciones en las que no hay quien entienda la letra. Yo no sé si tú la comprendes, pero... No. Yo intento agudizar el oído y fíjate que aunque esté todo el día en la radio, no se me hace el oído esta música.
Como dice un amigo mío, ni falta que te importa, mira. No,
totalmente. A ver, ¿quién ha sido el encargado de esta música? A ver si está por ahí. Buenas
Yo
tardes.
Creo que está por ahí.
A ver.
Buenas tardes, Fran Vázquez. Buenas tardes. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto es una canción de La Fuente, a un estilo un poco más diferente, que se sale de su línea. Y, bueno, un estilo más techno, ¿no? Que se llama, ¿no? Un poco más de discoteca. La canción se llama Algarabía. Pues bueno, tenemos recientemente el anuncio de la Magna. ¿Y qué es la Algarabía, Iván? ¿Qué es el jaleo,
el
la
jaleo,
bulla?
La alegría, el celebrar.
Pues por eso mismo, un poco de alegría tras este anuncio que va a engrandecer más si cabe pues la Semana Santa de nuestra tierra.
Y el que está muy contento también es Alejandro Martínez, ¿verdad, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. La verdad es que sí, muy contento de ese anuncio de la Magna. Más que nada porque una de las invitadas es mi hermandad. Así que nada, veremos si la Virgen de la Salud vuelve. Bueno, vuelve, ¿no? Porque no ha salido todavía. Ha salido por las calles del barrio, pero que pise por primera vez las calles del centro de la ciudad, ¿no?
A ver si es verdad. Bueno, ya de esto vamos a hablar toda la tarde. También está aquí con nosotros Dani Tur. Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, alegría, que es lo que tenemos para estos días, porque tenemos muchas noticias buenas que contar, como ya veníamos diciendo, esa Magna que se ha anunciado y de la que vamos a tener tantos programas a las que dedicarle y tanta espera, porque son...
Hasta el 25, imagínate.
Imagínate todo lo que hablaremos, nos cansaremos de Magna de aquí a que llegue.
Yo estoy ya cansado ya. Vámonos con los titulares, Pablo.
Pablo.
Huelva tendrá una Magna Mariana en 2025.
La diócesis de Huelva, en el marco de los actos conmemorativos del jubileo de 2025, ha anunciado la celebración de una procesión Magna Mariana que tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre. Reunirá a las hermandades sacramentales de la capital y vírgenes coronadas de Huelva y su provincia. No estará la Virgen del Rocío, noticia confirmada por la Hermandad Matriz de Almonte, que descarta su presencia por las características extraordinarias de su devoción. Eso sí, la Matriz deja claro que estudiará otras fórmulas de su participación.
José Manuel Vélez, nuevo capataz del paso de misterio del Santo Entierro.
Con la dimisión presentada por Sara Vergel tras 11 años al frente de la cuadrilla, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Entierro ha decidido nombrar a José Manuel Vélez como nuevo capataz del Santo Cristo Yacente al frente de una cuadrilla mixta.
Sí, porque misterio regular, pero bueno. El Carmen de Villalba del Alcor acompañará a la Virgen del Carmen de la Concepción.
La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de la Concepción ha llegado a un acuerdo con la banda de música de Villalba del Alcor para el acompañamiento del traslado popular que se celebrará el jueves 2 de noviembre tras el Rosario Vespertino recogido en sus reglas.
La Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Ya es una realidad, Iván. Queda muy poco para que sea Semana Santa y debido a ello son muchas las cofradías que ya han anunciado sus calendarios de igualás y ensayos. La Hermandad de la Redención procedió este pasado viernes a la igualá del Cristo de la Preciosa Sangre. 153 hombres acudieron a dicha cita. La mayoría de hermandades convocan a sus cuadrillas a la vuelta de Navidades y la Inmaculada cita a sus hombres para este próximo 24 de noviembre a las 9.
El Vaticano concede un templo jubilar a Niebla en honor a su patrón, San Gualabonso.
Así es, Iván, el Vaticano ha concedido un templo jubilar a Niebla en honor a San Gualabonso, patrón de la localidad, con motivo del cuarto centenario del sentimiento iliplense hacia este mártir.
Pues de todo esto y mucho más os hablamos aquí en Cofrades en COPE.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrades, en COPE Huelva.
Y aparte de magnas y de todas estas cosas que hay, pues sigue habiendo actualidad, siguen pasando cosas en nuestra Semana Santa y a veces pasan cosas tristes y bonitas al mismo tiempo. Y una de ellas ha sido protagonizada por la persona que tenemos aquí, que vamos a hablar un poquito con ella, porque después de 11 años, como escuchamos ahí en los titulares, deja de mandar el paso del Cristo Yacente para dar un paso a un lado y seguir haciendo otras cosas muy importantes también, pero dejando ese lugar a otras personas. Sara Vergel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
11 años, hace 11 años y pico, cuando dijiste que sí, ¿te acuerdas dónde estaba o cómo estaba? O qué
en realidad,
pensando?
Yo no dije que sí.
Son estas cosas que caen, ¿no? Que
eso
caen.
Es un error. Yo no dije que sí. Yo dije que sí en el año 2004, cuando se hace la cuadrilla de la UNA, la cuadrilla de mujeres. Entonces sí que dije un sí rotundo y con total gana, vamos. Surge hace 11 años porque el que era capataz de la UNA, que era Javier Mesa, se presenta a hermano mayor. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, ve incompatible el cargo de hermano mayor con el cargo de capataz y casi que me impone que me ponga adelante. A ver, ante eso, pues yo cojo, cuelgo mi costal y me pongo delante del paso.
¿Y cómo es ese momento de decir, bueno, venga, ya que me han llevado a esta situación, voy a hacerlo? Pero ¿cómo afronta ese nuevo reto?
Hombre, impone mucho. Me impone mucho, más cuando yo, bueno, a mí lo que siempre me ha gustado es el costal. Yo lo de mandar los pasos es algo que me ha tocado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, cuando la hermandad te pide que hagas algo, pues tú cierras los ojos, aprietas los dientes y pa'lante. Te rodeas de gente que sabe más que tú, evidentemente, y bueno, afrontas el reto.
Y un reto complicado, ¿no? Porque si sí. Ponerse delante un paso es complicado ya de por sí. Tener que trabajar por todos los años, construir prácticamente una cuadrilla nueva, buscando gente que venía de muchos sitios, ahora que supongo que hay que agradecérselo también, que venían los Viernes Santos a ayudar.
Evidentemente.
Es muy difícil también.
Es muy difícil.
Año a año.
Es muy difícil porque tiene muchos ingredientes que yo siempre he dicho que el que sean mujeres era una mera anécdota. Es Viernes Santo, es un paso de silencio, no tiene aparentemente ningún aliciente, que luego la que ha entrado se ha dado cuenta de que no es así, pero es difícil de transmitir.
En un principio cuesta, claro.
Exacto. Entonces, encontrar gente siempre ha sido quizás la labor más ingrata y más complicada.
Y a nivel, no sé cómo llamarlo, a nivel social o a nivel de la calle, ¿cómo veías tú ese papel de la mujer personificada en ti cuando te pusiste delante del paso? El público, la gente, ¿qué te decía?
La gente miraba un poco atónita.
Rara, ¿no? Miradas raras.
Miradas raras. Esta señora que está aquí. Pero, bueno, un poco te intenta, o yo al menos intento olvidarme de lo que hay fuera y centrarme en el trabajo que tengo que desempeñar en ese momento y obviar un poco a los micrófonos que se te meten, a las cámaras, a los cables con los que me he llegado a tropezar en algún momento.
Somos un pesado,
sí, y ahora las cámaras son inalámbricas, las de la tele, pero antes había cable. ¿Eh?
Era una manguera.
Era una manguera. A mí se me ha enredado una manguera en el pie. eso es una de las muchas anécdotas que me han ocurrido. Pero bueno, intentas olvidarte un poco de todo lo que te rodea y centrarte e intentar demostrar, como siempre tenemos que demostrar a las mujeres doblemente, que se puede hacer trabajo.
Bueno, fíjate, bueno, lo bonito que es el Viernes Santo.
La izquierda adelante, finito, la izquierda adelante. Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Bueno. Te vamos a echar de menos, te vamos a echar de menos un poquito delante de la urna.
Se va a echar de menos una mujer delante de la urna, eso sí es verdad.
Van a seguir debajo, ¿no?
Sí, sí. Esa era la condición que imponía. Yo, por supuesto, no es que yo la impusiera, sino la hermandad quería que se respetase el trabajo de 20 años que lleva la cuadrilla.
Bueno, pues seguiremos escuchando voces femeninas, al menos, debajo del paso,
sí,
si Dios quiere.
Si Dios quiere, sí.
Finito, la izquierda adelante. Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Más la izquierda adelante.
Bueno.
Más la izquierda adelante. Seguimos la izquierda adelante. Bueno.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
Y cambiamos el tercio porque nos vamos a la calle con nuestros compañeros que están por ahí. Ya está Alejandro Martínez, que nos va a contar cosas que han pasado y que van a pasar en estos días en nuestras hermandades. Y se ha ido al barrio alto de San Pedro, ¿verdad, Alejandro?
Así es, Iván. Me he venido al barrio alto de San Pedro. En este caso me he venido a la Casa Hermandad de la Hermandad de Pasión. Estoy con Juanjo Carrasco, teniente hermano mayor de la hermandad. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Bueno, vamos a empezar por partes porque hay mucho que hablar, sobre todo tras las últimas noticias, pero empezamos por los cultos que va a celebrar la Hermandad de Pasión en estos días, un solemne triduo en honor a la Virgen del Refugio.
Sí, mañana comenzamos el solemne triduo que marca las reglas en el mes de octubre, cultos que ya comenzamos el pasado sábado con la celebración del besamano durante todo el día en la parroquia de San Pedro.
¿Cómo se vivió esa jornada, ese besamanos?
Pues afortunadamente con la afluencia que suele ser usual en esta gran hermandad, desde primera hora hasta última, ¿no? Con gran afluencia de hermanos y de fieles. Además con la curiosa circunstancia de una boda también por medio, pero bueno, que no interrumpió para nada el desarrollo del besamanos.
Sobre eso te iba a preguntar, porque la Hermandad de Pasión ha publicado una foto, una estampa única también.
Sí, los novios, una vez concluida la celebración de la boda, pues se acercaron a besarle la mano a la Virgen. Da la casualidad que eran cofrades también.
Bueno, y cuéntanos, a partir de mañana comienza el solemne triduo, ¿a qué hora y qué vamos a poder esperar de este triduo?
Pues el ejercicio del triduo comienza a las 8:15 el rezo del Santo Rosario, después a partir de las 8:30, pues todos los días comienza lo que es la Eucaristía de cada día del trigo, que la va a oficiar a nuestro párroco don Francisco Feria Reviriego.
Y me imagino que la hermandad tendrá muchas ganas de este trigo, porque ya la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, marca un antes y un después.
Sí, da la casualidad que el trigo nuestro, pues digamos, coincide en fecha con la apertura del curso cofrade, digamos el pistoletazo de salida de nuestra hermandad, aunque ya celebramos el culto de la Asunción, perdón, del de la función de la Virgen, en la conmemoración del voto asuncionista el 15 de agosto, que es muy tradicional en la hermandad, incluso más antiguo que el triduo en sí, que ese día además también, aunque no lo marcan las reglas, pero se suele hacer un tradicional beso a mano a la conclusión del culto, pero este, digamos, es el inicio ya de este curso cofrade.
Bueno, y el lunes saltaba la noticia, Juanjo, te tengo que preguntar, el martes se hacía oficial, ayer se hacía oficial, Huelva tendrá una Magna Mariana en 2025, estarán las hermandades sacramentales y, en este caso, la Hermandad de Pasiones Sacramental, estará la Virgen del Refugio.
Mira, lo primero que te tengo que decir es que la Hermandad de Pasión está enormemente orgulloso y agradecido de la invitación por parte del señor obispo para la participación de nuestra sagrada titular en esta procesión, que además sería la segunda vez que concurriese en una procesión magna. Ya la primera ocurrió en el año 1956 con motivo del nombramiento de la Virgen de la Cinta como patrona de, perdón, como alcaldesa de Huelva. Lo único que te puedo decir de momento es eso, que nuestro hermano mayor fue emplazado el lunes a la reunión informativa en el obispado, nos transmitió la noticia que acogemos con suma satisfacción y que es un gran honor para nuestra hermandad haber sido invitada.
¿Os esperabais esta noticia?
Hombre, a ver, la rumorología hablaba del criterio que se ha escogido por parte del obispado a la hora de invitar a las diferentes imágenes. Nosotros como hermandad sacramental, pues lógicamente dentro de ese rumor, pues lógicamente estábamos en las quinielas, ¿no? De cierto modo, pues sí, se esperaba.
Pues Juanjo Carrasco, muchísimas gracias por atendernos y nada, esperemos que disfrutéis con gozo y alegría de estos cultos.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Y como decía, día 1 de la nueva era, post anuncio de la Magna, todo ha cambiado, todo ahora ya no vemos más allá de Semana Santa siquiera, ya nos vamos a 2025 porque nos ha cambiado todo. Así que como tenemos una boquita prestada con Diego como todas las semanas, y pues vamos a hablar de la Magna, que es lo que todo el mundo está deseando, aunque nos vamos a cansar, como decía Dani al principio, de hablar de lo mismo. Diego Toledo, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván y compañía. Tenemos una boquita prestada, edición quincenal, ahora.
Y además, probablemente bianual o bienal, porque hasta el 25, fíjate lo que vamos a poder hablar de esto.
Claro, es lo que acabas de decir, que bueno, tenemos mucho que dirimir acerca de la Magna, pero que no se nos olviden que hay 2 años de por medio en el que pueden pasar muchas cosas y pasarán muchas cosas.
Y además hay que anunciar un cartelista, hay que anunciar un logo.
Hay que anunciar un cartelista de una Magna, hay que anunciar un logo de una Magna. Habrá cosas que nos gusten, claro. Habrá, de todo esto derivarán noticias. Es una Magna que además tiene muchísimo atractivo porque ya introducir en Huelva elementos de la provincia te hace montar una logística en torno a todo esto que realmente es lo novedoso. Lo novedoso de estas cosas es ver las cosas fuera del contexto y en otros contextos, ¿no? Todas esas patronas que se supone que van a venir, ¿cómo van a llegar algunas? ¿Qué actos se celebrarán con la llegada? Son cosas que, además, yo barro aquí para casa, como gaditano. Cádiz fue pionera en estas cosas cuando en el año 47, sí, cuando en el año 47 se corona la Virgen del Rosario, se corona en la Plaza de San Antonio con todas las patronas de la diócesis, incluida la Virgen del Rosario de Rota, que no es de la diócesis, pero como era Rosario, y Rota y Cádiz están muy vinculadas, vino por barco desde Rota.
Bueno, porque entonces ahí el criterio también se rompió un poco, ¿no? Y aquí se está hablando mucho del criterio que se ha utilizado por parte del obispado para la invitación a las hermandades.
Claro, es que tenemos dos maneras de verlo. Por un lado, tú diseñas la Magna, o por otro lado, invitas a todo el mundo. Y ya claro, si tú diseñas la Magna, ¿qué criterio sigues para diseñarla? ¿Sabes? Como cuando haces un santo entierro grande, bueno, pues vamos a representar un vía cruz, tienen que estar determinados misterios que representen determinadas estaciones. Esos son los organizadores los que lo tendrían que decir. Si se hace, por ejemplo, como en Sevilla, una Magna que vaya en torno a los iconos de la religiosidad popular, a la devoción popular, bueno, pues obviamente van a estar, como yo digo, los caballos ganadores, porque es que además son los que tienen que estar, porque son las imágenes que mueven. Pero a mí se me quedan fuera otras, por ejemplo, como el cautivo del Tiro o la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, por ejemplo, que son imágenes que tienen muchísima devoción en sus barrios.
¿Y en esta Magna quién se te queda fuera?
Pues mira, yo es que en el caso de la Magna de Huelva, bueno, se queda fuera de entrada la Virgen del Rocío. Bueno, pero sí, vamos, por de motu propio. Ella se queda fuera de motu propio.
Cosa que todo el mundo esperaba, porque nadie creo que se haya sorprendido.
Si traerla a ella, pues imaginaros.
No, no, eso era una cosa que todo el mundo tenemos asumido, ¿verdad? Que eso entonces, era inviable.
Vale, yo entiendo que pueda haber hermandades que a lo mejor en esto de la hora de recibir la invitación he dicho, bueno, ¿y por qué yo no? Con las ganas que yo tengo de salir. O a lo mejor alguna de las que han invitado dice, bueno, ¿y ahora por qué tengo yo que salir si no tengo ganas? Y es que esto pasa en todas las magnas, te quiero decir.
Claro.
En Huelva veo que se me queda fuera, por ejemplo, la Virgen de los Dolores de las Colores. ¿Por qué? Porque salen patronas, salen coronadas y salen sacramentales. Y las otras, pues bueno, pues no están contempladas, que eso lo tendrán que decir los organizadores. Es una magna por el jubileo de la esperanza, por 25, cada 25 años renovación de la fe. Bueno, no entiendo por qué el criterio, que lo digan ellos, ¿no? Pero bueno, y a mí hay imágenes, ella, por ejemplo, se me queda fuera.
A ver, Alejandro, yo creo que está por ahí y es el que lleva la lista, que parece que es el portero de una discoteca que tiene la lista en la mano todo el día. Y ya tiene Alejandro.
Ya, faltan 2 años y tenemos todos ya la lista.
Claro, claro. Alejandro ya tiene ahí quién ha dicho que sí, quién ha dicho que no, quién tiene pendiente cabildo. A ver, Alejandro, cuéntanos. Sí.
Yo tengo la lista, venga, es como el juego del calamar. Aquí hasta el final vamos a estar pendientes. De momento, a Cabildo van la Hermandad de Mutilados, la Hermandad de los Milagros, de Palos de la Frontera, y la Hermandad de Montemayor, si no me equivoco. Luego, Victoria, Esperanza, han dicho que sí. Pasión nos acaba de adelantar que seguramente vaya a Cabildo. Y luego, no sé si me dejo alguna, creo que no.
No se han pronunciado. ¿Algunas han publicado cosas en sus redes, no, Dani?
Bueno, más que las propias hermandades, vemos que hay municipios que ya se están empezando a mover, que ves como el pueblo entero se empieza a mover por redes sociales como es Lepe.
Bueno.
Era una de las grandes dudas, si la Virgen de la Bella podría venir a Huelva, pero se ve que el pueblo de Lepe está verdaderamente encantado con la invitación y ya nos surgen otras dudas de otros
por
municipios.
Por cierto, Dani.
Más. Sí, dale.
Que se me olvidaba, la Virgen de la Cinta también ha dicho que
claro.
Sí.
La Virgen de la Cinta, la patrona, evidentemente la Virgen de la Cinta tenía que estar. Y como decía, ya nos vienen las dudas con otros municipios así más complicados también de entender la devoción a sus patronas en este aspecto, porque la duda yo creo que con la Virgen del Rocío estaba más que resuelta,
sí.
Pero nos llegan dudas como por ejemplo la de la Virgen de las Mercedes, la patrona de Bollullos Par del Condado, que no sabemos muy bien.
O la Virgen de la Peña, ¿no?
O la Virgen de la Peña.
Que lo tienen complicado.
Yo realmente creo que en este, si me lo permitís, en este formato de magna de Huelva, que creo que es muy interesante y que se ha hecho apostando, tirando por alto, te quiero decir, porque organizar, traer a todas estas vírgenes de la provincia, pues implica una logística, implica un protocolo y una organización. Pero a la vez es lo interesante. O sea, va a ser este modelo de magna, que sigue el modelo del año 54, de la magna de la, cuando se proclama la Inmaculada como patrona de la recién creada diócesis de Huelva,
sí.
y vienen las imágenes de la provincia también, me parece muy interesante, me parece que aporta novedad, me parece que es una buena oportunidad. Las magnas todas son una buena oportunidad para moverte de tu sitio y conocer el patrimonio que hay en otro sitio. Yo estoy muy a favor de las magnas. Ahora hay mucho debate con las magnas, que sí que es saturación. Curiosamente te dicen que saturación los que luego te vas a las magnas y te los encuentras allí los primeros, que eso luego también dices tú, bueno, mira, estarás muy saturado, pero no, de aquí no te mueves, ya que estás, ¿no? Pero yo creo que se nos escapa el hecho de que la Semana Santa es un hecho tan global, compuesto de tantas facetas, la devocional, la religiosidad popular, luego patrimonial, cultural, etnográfico, es que es muy grande lo que abarca la Semana Santa una vez que se pone en la calle. Es un recurso turístico de primera.
Entonces, en septiembre Santa del 25 te vamos a ver, ¿no, Diego?
Hombre, por supuesto. Yo estoy ya haciéndome...
buscando hotel.
El máster de Huelva, ya me estoy haciendo el de Granada, porque como acabo de llegar de la magna de Granada y esta Semana Santa la voy a pasar, si Dios quiere, en Granada...
Vas de magna en magna y luego te queda.
La siguiente la va a tocar Huelva.
Te dio la época de Málaga, ahora te da la época de Granada y ya en el 25 la de Huelva, ¿no?
Porque yo hubo un momento, Iván, en el que yo decidí romper las creencias y dedicarme a conocer cosas que quería.
Porque eres un hombre libre, ¿verdad? Sin cadena.
Absolutamente. Como la canción de Janet.
Bueno, Diego, ¿algo más que te ha quedado en el tintero por decir de la magna? ¿Cuál es la imagen que te gustaría ver a ti particularmente, todas de la provincia?
A mí me gustaría ver mucho a las patronas, ya te digo, a mí me porque bueno, la esperanza, la victoria, bueno, son vírgenes. En el fondo todas estas vírgenes las podemos ver en Semana Santa, que sí que es un hecho único verlas fuera de fecha, juntas en un mismo cortejo, pero creo que aporta mucha riqueza el traerte imágenes de la provincia a la capital, verlas por recorridos distintos, verlas como su pueblo las acompaña. Yo creo que ese factor es un factor muy muy atractivo.
Ha sido la respuesta, Diego, ha sido una decepción. Aquí estábamos todo el mundo esperando a Alejandro que dijera cuál.
Hombre, por favor, para mí una decepción que no haya dicho la salud, pero bueno.
Es que su devoción, Diego, compréndelo.
Cada uno tiene sus creencias, oiga. La gente habla de saturación, lo que os decía antes, la gente habla de saturación de magna. En el caso concreto de Huelva, no es tanta saturación porque cuatro magnas en un siglo, que son, te quiero decir, 54, 56 y ya pasan 60 años hasta el 2016 con el año de la misericordia. Exceptuando el 2018, la magna de Cinte Carrociero, que es una magna que por otra parte tenemos todos los años porque se baja al Rosario del Monte y eso es una magna de Cinte Carrociero, lo que sale por la aldea. Yo creo que cuatro magnas en un
bueno,
siglo.
Ha habido alguna que nos ha llovido y nos ha celebrado esas cosas, pero bueno, ¿sabes? Completas y celebradas.
Iván, tenemos que ser conscientes del poder de convocatoria que tienen las imágenes.
Eso no hay duda.
Y ahora que la iglesia está perdiendo clientes, la iglesia es la que te dice, sal a la calle. Como si fueran los comerciales de Tecnocasa, te quiero decir. Es que es así, es que no es algo que sea nuevo, que esto es algo que ya lo hacía el cardenal Segura en Sevilla en el siglo XX, que a Segura le encantaba organizar una magna, sobre todo cuando venía Franco a Sevilla, porque le encantaba ver que Franco viera el poder de convocatoria
que tenía la iglesia de Sevilla.
Entonces le encantaba restregarle a Franco por la cara la convocatoria que tenían las imágenes y no el caudillo. Era como ver quién la tiene más larga de los dos, ¿no? Claro. Pues aquí mando yo, este es mi feudo. Entonces, en las imágenes siempre se han sacado en dogmas, en conmemoraciones extraordinarias, y yo creo que el jubileo, pues bueno, es una buena oportunidad de hacerlo. Y si no, esperaos al 2033, que es cuando se va a abrir la barra libre de magna.
Madre mía, ¿qué va a pasar en el 33?
Porque el 2033 tenemos la celebración, no sé exactamente qué es lo que es, pero claro, Jesucristo murió con 33 años.
Esto parece un libro de Dan Brown.
Exactamente, entonces bueno, es el propio Vaticano el que te está diciendo, oye, jubileo, que podéis salir. Que luego ya esto se puede ver desde muchas perspectivas, como público de acera o como cofrade, que evidentemente salir te supone un gasto. Está muy bien que nos mandéis a la calle, pero yo de esto
y venir de Aracena o venir de con el paso, con la imagen, en fin, todo eso es muy complicado. Bueno,
pero
Diego,
los pueblos, Iván, esto se recibe muy bien. Los pueblos van con su patrona, van a donde sea.
Pues fíjate, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con alguno de los pueblos a ver qué es lo que piensan ellos. Vamos a conocerlo, ¿vale? Si te parece. Y en las próximas semanas seguimos hablando de esto y de lo que surja por la boca prestada.
Antes de despedirme, Ángel Sarmiento, cartelista de Málaga.
Correcto, lo he visto, sí, sí.
Seguimos informando.
Seguimos, y de Huelva por ahí. Bueno, Diego.
Bueno,
nos vemos en 15 días.
Un abrazo.
Sara, ¿qué te parece a ti esto de la magna?
Pues que si desde donde se nos llama que salgamos tenemos que hacerlo, pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de las autoridades tenemos que hacerlo.
Y esto de... hay hermandades que han decidido ya que sí, otras que van a llevarlo a cabildo, otras que todavía no se han pronunciado.
Bueno, es que realmente tienen que darse prisa, porque realmente lo que se ha dado
es... 23 de diciembre.
Es prácticamente, sí, poco más de un mes lo que tienen las hermandades para convocar sus cabildos y, claro, ya es normal que las juntas de gobierno se hayan ido reuniendo de la manera más rápida posible para ir poniendo en marcha la maquinaria que requiere algo así.
Sí, porque lo que decíamos, ¿no? Lo que se necesita para esto va a ser muchos transportes, mucho ubicar esas imágenes en templo, como se hizo en aquella magna recordada, que estaban cada una repartida por diferentes parroquias para la salida, y eso requiere mucha organización, mucho tiempo.
Sí, Iván, antes tú estabas diciendo el tema de el coste económico que tenía para esas hermandades traer a sus imágenes. Yo no dudo que se darán ayudas para que las hermandades, sobre todo más humildes, porque pese a que son patronas y mueven pues todo en los pueblos, en los municipios de los que vienen, hay algunos que no tienen los recursos económicos como para llevar sus salidas, sus casas de hermandad, su día a día, y además traer a sus imágenes hasta Huelva, sobre todo las que vienen de más lejos. Yo no dudo que habrá ayudas también para acompañamiento musical, para la que le haga falta, transporte. Así que por ahí no veo impedimento. Lo único que hace falta es que los pueblos y la gente tenga ganas de traer a sus patronas.
Pues, si te parece, vamos a verlo. Nos vamos a ir hasta Chucena, porque allí está la Virgen de la Estrella, patrona del pueblo de Chucena, una imagen también coronada canónicamente por don José. Y estamos con su hermana mayor, Estrella Torre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha caído esta invitación del obispo a la participación en esta Magna Mariana para 2025?
Bueno, pues, yo creo que es un motivo de júbilo para nuestra hermandad, para nuestra titular, ya que participar en este acontecimiento histórico es donde se reflejará toda la devoción mariana que existe en la provincia de Huelva. Por lo tanto, yo pienso que debemos de estar contentos con esta invitación.
Y en el pueblo, la gente que te para por la calle, ¿qué te dice? ¿Vamos a ir, no vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Te dicen algo ya o qué?
Claro, es que hay un poco todavía aquí bastante incertidumbre, claro. Ahora mismo el principal motivo, bueno, era lo primero que tenemos que confirmar es la asistencia. Uh-huh. A partir de ahí, pues ya veremos cómo lo vamos haciendo y demás. Entonces, claro, ha caído bien en general, la verdad. Y desde la hermandad, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar y a enfrentarnos a todo lo que sea, a todo lo que haga necesario para llevar a cabo dicho evento, pero bueno.
¿Y habéis pensado hacer cabildo? ¿Lo vais a decidir en la Junta de Gobierno?
Sí, ya de hecho está convocado para el día 6. Uh-huh. Serán los hermanos los que tomen la decisión de participar o no, ¿no? Lo llevaremos un poco a consulta a ver la decisión que tomamos en este cabildo.
Muy bien, pues nada, darte las gracias por querer participar con nosotros y que estamos deseando de ver a la Virgen de la Estrella pasear por Huelva, ¿eh?
Sí, nosotros.
Pues eso esperamos, que así sea. Muchísimas gracias, Estrella.
Venga, a ustedes.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de alguno de los pueblos, una devoción muy grande en Chucena, ¿no?, su patrona, y que están por la labor.
Es que esta debería ser la predisposición de todas las hermandades, porque no hay que olvidar que esto va a ser un evento diocesano con la importancia que va a tener, también por los motivos que se le han dado a este magno acontecimiento extraordinario, y es que un año jubilar no es todos los días, y bueno, que es un acontecimiento de la Santa Sede de carácter universal para toda la Iglesia Católica, y que ante una llamada de la Iglesia sí que tenemos que responder.
Así es, y para eso están las hermandades. Y vamos a hablar ahora con la hermana mayor de la Hermandad de los Milagros de Palo, que también ha sido una de las invitadas, una imagen coronada por un papa, nada más y nada menos lo que puede venir a Huelva en esa procesión magna. Diana Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo mismo que le pregunto que a Estrella, ¿cómo ha sentado, cómo ha caído en Palo esta invitación a la Virgen de los Milagros, a la patrona?
Pues la verdad que te mentiría si antes de esta reunión no hubiéramos escuchado nada. Entonces nosotros íbamos un poco ya sabiendo lo que podía pasar. La verdad que, bueno, que en Palo, yo por supuesto como presidenta de la hermandad, súper orgullosa, tanto de trabajar por este acto como de responder a la Iglesia en esta llamada tan importante que nos han hecho. Y bueno, la verdad que desde la hermandad muy contentos, también con mucho miedo, porque bueno, son muchas cosas las que hay que preparar, mucha logística, por así decirlo. Entonces ahí vamos, la verdad que la gente, yo espero que responda muy bien en Palo. Y que bueno, que podamos disfrutar de la Virgen de los Milagros como se merece en nuestra capital.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Ya habéis anunciado que vais a hacer cabildo o cómo lo vais a plantear?
Pues mira, lo primero que hemos hecho ha sido mandar una difusión a los hermanos de la hermandad y decirles, uh-huh, mira, nos pasa esto, tenemos que llevarlo, por supuesto, a un cabildo de hermanos. Habrá que poner pues todas las cartas sobre la mesa porque bueno, también nuestra imagen, no sé cómo explicarme, no es una imagen, no porque sea la mía, pero bueno, es un poco difícil porque nuestra Virgen es de alabastro,
sí.
Es un material que, bueno,
delicado.
Con el tiempo, claro, es un poco delicado, entonces tenemos que hacerlo con la máxima seguridad y es lo que queremos hacer ver a los hermanos, que vamos a hacer una asamblea, oye, mira, la vamos a transportar así, este va a ser el paso que llevemos, en fin, poner todas las cartas sobre la mesa para que los hermanos también se sientan seguros y sientan que, bueno, que esto se puede llevar hacia adelante.
Bueno, pues nada, también deseando ver a la patrona de todos los palermos pasear por Huelva, así que espero que sea que sí, como en Palos, como en Chucena, como en todos los pueblos, que se animen y podamos participar de esa manera. Muchísimas gracias, Diana.
A vosotros.
Sara, fíjate, hemos hablado con dos hermandades, las dos hermanas mayores y presidenta. Fíjate cómo han cambiado las cosas.
Sí, en los pueblos es verdad que y más en las hermandades de Gloria es más habitual ver a las mujeres. Pero yo estoy encantada esta tarde aquí, ¿eh? Dos hermandades, dos hermanas mayores.
Están las mujeres para todo. Bueno, nosotros tenemos, como cada semana, planteamos el Quid Frade. Y la semana pasada David Évora planteaba una fotografía muy pequeñita, un recorte estupendo ahí, Dani, y que no sé si la gente ha acertado qué imagen era la que proponía David.
Pues sí, sí que han acertado.
No era
ya,
fácil, ¿eh?
Ya se ha desvelado, no era fácil porque, como decías, era un trocito de la crestería que apenas se podía vislumbrar, pues un poquito de talla dorada y unos claveles burdeos.
¿Y qué ha dicho la gente? A ver, léelo.
Pues sí que dicen que era fácil, que era el paso del señor cautivo, del cautivo de la hispanidad. Y ya tenéis esa imagen completa, esa fotografía de David Évora, una preciosa estampa de nuestro compañero que, bueno, está imponente, el Cristo cautivo.
David Évora, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
¿De cuándo es esa foto? Cuéntanos del cautivo.
Esa foto, creo recordar que es la de antes de la pandemia, 2019.
Sí, cuando estrenó la túnica bordada.
Efectivamente, va bajando por la cuesta de prácticamente de salida, la que da ya la avenida.
Nada más salir.
Exacto, correcto.
Bueno, ¿y qué planteamos esta semana para el Quid Frade?
Bueno, me siguen diciendo que lo que estoy poniendo es fácil, así que...
Venga, vamos a complicarlo un poco.
Esta semana un poquito de suelo y unos pies de... De alguien, ¿eh?
Un suelo y unos pies.
Sí.
Hay que dar nombre y apellido de esos pies.
Nombre, con acertar cortejo yo y la hermandad, yo creo que vale, ¿no, David?
Eso es, yo creo que vale también.
Bueno, todo el mundo a las redes sociales ya, porque ya lo hemos colgado en Instagram, en Facebook, lo tenemos puesto. Para que lo veáis, poned en los comentarios qué creéis que puede ser, a ver si David la consiguió poner más difícil esta semana.
Y una cosa, y que conteste por redes sociales, que no me pare ni me pregunte, oye, ¿la foto es esta? No.
¿La gente es así, David? ¿En serio? ¿Que te pregunta por privado?
Sí, la gente es así, me pregunta.
Esto no puede ser. Pues ahí, en las redes sociales ponéis vuestra, ¿cuál creéis que es la solución al Quid Frade de esta semana? Esos pies y ese suelo, ¿a quién pertenece o a qué calle pertenece? No sé, lo que quieran poner, a ver si alguien hace.
O la hermandad, lo que sea.
Sí. Lo que sea. Bueno, David, pues tú cómo ya llevas la manna a la distancia, por cierto.
Bueno, yo me voy enterando a cuentagota de las cositas. Pero tendré que pillarme vacaciones para esa semana, imagino, ¿no? 2025.
Bueno, todavía queda mucho, David. No sabemos dónde vamos a estar en esa época. Bueno,
te tengo que decir.
David, buena tarde.
Vea, buena tarde.
Antes decíamos lo difícil que es, ¿no?, llevar para adelante cualquier proyecto que uno se plantee, pero en el que tienes que trabajar con gente y tienes que todo el mundo esté contento, que estén a gusto, y luego la parte técnica, que estén bien igualados, que vayan haciendo el trabajo donde lo tienen que hacer. Todo eso es muy complicado y eso es lo que a veces cansa, ¿no?, también.
Sí, es una labor muy constante, muy constante. Mandar un paso a la calle lo manda cualquiera. Eso no tiene su dificultad, evidentemente. Pero el lo que tú has dicho, el trabajar con la gente, el motivar a la gente, el que no pierdan las ganas, que no, eso es muy complicado y además es un trabajo que al final quema mucho, ¿no? Y quizá ese factor es el que haya motivado este paso a un lado, porque nunca es un paso atrás, es un paso a un lado que yo he decidido dar en este momento.
Y supongo que en tantos años, yo sé que han venido costaleras de muchísimos sitios, gente que jamás hubiera pensado meter debajo de un paso y habéis conseguido que se metiera, ¿no? Tendrás miles de anécdotas de ese tipo.
Han venido de Granada, de la última hace un par de años de Málaga, de Fuente de Canto vinieron también, de todos los sitios. Pueden haber pasado más de 200 o 300 mujeres debajo de la urna.
¿Y nacionalidades?
Nacionalidades hemos tenido rumanas, tenemos una brasileña, que seguro que la conocéis.
Sí, porque... claro. ¿Cómo no conocerla?
Vamos, es que... Ella es la costalera por excelencia, vamos, es una maravilla, además una persona fantástica. Y bueno, de muchos sitios.
¿Y qué recuerdos te llevas de toda tantísima gente que ha pasado por ahí?
Uf, recuerdo muchísimo, muchísimo. La gente me gusta que quieran mucho al Señor y que se queden allí por el que está arriba, al que vemos, yo digo que por suerte o por desgracia el Santo Entierro no tiene casa hermandad. Y digo por suerte porque todas las reuniones y todas las cosas y las igualadas y todo se hacen en la ermita, con los titulares allí viendo sobre tus ojos lo que están haciendo, y eso al final crea un vínculo que es muy bonito. Es muy bonito y bueno, eso me llevo muchas cosas.
Sara, a mí me ha gustado mucho una cosa que dijiste antes y era que empezaste esto de llevar el paso del señor yacente porque así te lo requirió la hermandad y tú estabas al servicio de tu hermandad. Yo te doy la enhorabuena porque ojalá hubiese más personas como tú que estuviesen al servicio de su hermandad, que no se sirvan de la hermandad, que estén al servicio de su hermandad. Y ahora, ¿cuáles son esos nuevos retos o ese nuevo servicio al que te llama tu hermandad? Porque seguro que no paras.
Bueno, no sé dónde estaré el Viernes Santo. Aún no lo sé. Yo a la gente que me pregunta le digo, bueno, yo estoy empezando a hacer bicicleta, por si acaso. Porque ya una tiene una edad, entonces a mí me gustaría estar debajo del Señor. Porque, bueno, yo siempre he dicho que la penitencia mía era haber dejado el costal y ponerme delante. Eso las costaleras lo saben, que siempre lo digo. De hecho, yo la muda de Huerta al almacén la hago siempre debajo. Desde los 11 años que llevo siempre la he hecho debajo. Eso sí pido, por favor, que no me lo quite nadie. Entonces, bueno, lo intentaré. Estaré al servicio de la hermandad siempre. Yo también desempeño... por cosas del destino, soy camarista de la hermandad, principalmente de Soledad de María, que es la que a lo mejor requiere más cuidado de vestimentas y en cuidado de ajuar, pero también porque surgió, porque la hermandad así lo quería y porque al final estamos en las hermandades para servir y tenemos que aceptar a veces el servir y no servirnos de las hermandades, sino servir a las hermandades. Es que al final estamos para eso.
Y a veces, como tú decías, como decía Dani, saber decir, bueno, pues yo creo que ya hasta aquí, pero ni me voy enfadado, ni me voy creando un problema. Al revés, busco el momento para hacer menos daño, entre comillas, y que todo se pueda hacer con naturalidad.
Al contrario, si es que es mi hermandad, que no lo sepa, Javier Mensaje es mi marido, es hermano mayor. O sea, que es que yo lo de que no puedo decir que me quito de en medio, porque es que si cuando yo dimito, creo otro problema. Claro. Claro, yo no dimito y me voy, y ya no quiero saber nada, sino creo otro problema que hay que solucionar. Y de hecho, hasta que no se ha solucionado, mi dimisión era efectiva en la Junta de Gobierno desde el mes de mayo, pero hasta que el problema no se ha solucionado, se ha encontrado una persona que respeta el trabajo que hay y que está dispuesto a trabajar por la hermandad y que estoy convencida de que va a aportar mucho, porque cuando uno está tanto tiempo en un sitio, al final se termina un poco como cansando y hay cierta...
relajación.
Sí, iba a decir apatía. Yo sí. No quiero decirlo así, pero en realidad uno se...
Sí.
O dice, ya no puedo más, ya no sé por dónde tirar. Entonces, esta persona que viene nueva tiene unas ganas de trabajar.
Claro, diferente y otro impulso nuevo.
Otro impulso y va a aportar muchísimo.
Porque Sara además pertenece a una tertulia, La Peineta, y pertenece a ese grupo de mujeres que defienden a las mujeres dentro del mundo de las cofradías, y también es una labor importante que sigue adelante.
Hace unos años un grupo de mujeres, la cuadrilla del Cristo Yacente del Santo Entierro, dio un paso más en nuestra Semana Santa. Y al frente su capataz, Sara Vergel, que puso todo su corazón y amor en ese caminar. Gracias, amiga Sara, peinetera, por ser portadora de nuestras tradiciones y de nuestra fe, por todos estos años de tu dedicación, poniendo toda tu ilusión y sentimiento. Desearte todo lo mejor en esta nueva etapa que comienza, porque sé que seguirás ahí, para lo que el Señor te llame, con humildad, como hago ahora, que hace unos días te vimos. Gracias, Sara, de corazón. Un beso.
Y además, al que venga, pues se le pide lo mismo. Esa humildad, ese trabajo, esas ganas de seguir adelante y de ir tirando del Señor yacente hacia adelante.
Darle las gracias a la hermandad por acordarse de nosotros para el cometido de ser lo responsable de la cuadrilla que tú has dejado del señor yacente y a ti pues nada, desearte toda la suerte del mundo en el nuevo cometido que tengas con tu hermandad, ¿vale? Un abrazo.
Y mucha gente que se queda detrás, pero que no se olvidan porque ya serán amigas para siempre.
Soy Rocío, una de las costaleras del señor yacente. Quería agradecer sobre todo a Sara por esa lucha incansable para que la mujer tengamos un hueco bajo las trabajaderas. Quería agradecerle todo su apoyo, toda su lucha incansable y desearle suerte en esta nueva etapa que comienza ahora para ella. Que nada, que agradecerle todo lo que ha hecho. Gracias.
Bueno, qué decirte que no sepa, Sarita. Que nada, que te queremos muchísimo. Que eres súper especial para todas, que lo sabes. Gracias por tantísimos años apoyando a la mujer. Gracias porque sé que lo vas a seguir haciendo. Y que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Y que muchísimas gracias por confiar en mí como lo hiciste. Te quiero. Un besito enorme.
El Señor es mi pastor. Nada me falta. Gracias, Sara, por cruzarte en mi camino. Gracias, mi capataz, por tu esfuerzo y sacrificio. Gracias, hermana, por tocar ese martillo. Gracias por darme los años más maravillosos de mi vida bajo esas trabajaderas, junto a ti, siempre junto a ti. Te quiero.
Bueno, bueno. La izquierda antes, finito, La izquierda.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Triste.
Sois muy malos, ¿eh? Últimamente me pasa que no me entero de nada.
Está todo
y
organizado.
Me veo en unas.
Bueno, pero es bonito, ¿no? Que la gente se acuerde de ti, sí, y que te lleves amigas y amigos para
eso siempre.
Me
llevo muchísima gente buena.
Bueno, pues eso es lo importante dentro de la Semana Santa, que a veces no es tan fácil.
Sí.
Que a veces se complica. Bueno, y yo creo que tenemos por ahí ya también a nuestro compañero Fran Vázquez, que está muy calladito, desde que nos ha puesto esa música para empezar, está muy calladito. Y está por ahí repartido por vuelo. A ver, ¿dónde está, Fran? Cuéntanos. Ahí lo tiene, mira, para que baile un poquito.
Pues no está la cosa mucho para bailar aquí, ¿no? Porque nos encontramos.
Claro, estar en una iglesia y te ponen esto de fondo, claro, y te confunde.
Me ponen esto de fondo y lo mismo me excomulgan y todo, ¿eh? Pues mira, nos encontramos, Iván, en la parroquia de la Purísima Concepción, porque estamos en una semana de preparativos en la que está inmersa, bueno, pues la Hermandad del Carmen de Huelva, cuyo hermano mayor es Antonio Rivera, que finalmente no ha podido tenernos en este programa, pero venimos aquí para interesarnos un poco y para contar todo lo que va a acontecer alrededor de la hermandad en estos días, porque tiene su salida procesional muy próxima. Apenas será el próximo 2 de noviembre, cuando la Virgen pues haga su tradicional procesión de noviembre por las calles del centro y llegará a muchos puntos claves, la Plaza Niña, pero sobre todo a la Capilla de la Esperanza, en la calle de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. La hermandad, bueno, pues ya está prácticamente con todo listo, porque este viernes tiene su primer y único ensayo de cara a preparar esa salida procesional. Ya la Igualá se realizó el pasado 20 de octubre, así que una semana muy intensa para esta hermandad del Carmen de la Concepción y esta portentosa talla que se volverá a echar a la calle pues después de que lo hiciera este verano como su tradicional procesión en el mes de julio por la festividad de la Virgen del Carmen. Así que nosotros ansiosos por saber qué nos va a deparar, qué novedades va a tener, porque ya la hermandad anunció una que era la de el cambio de acompañamiento musical, que será finalmente la banda de Villalba del Alcor, la banda de música de Villalba del Alcor, la que acompañe a esta talla mariana después de cortar ese contrato, ¿no?, que tenía con la banda del maestro Tejera. Así que esa es una de las principales novedades, pero nosotros nos quedaremos a la espera de saber con qué más nos va a sorprender la hermandad el próximo 2 de noviembre. Así que nada, en apenas una semana la Virgen del Carmen se volverá a echar a la calle.
Bueno, esta música de tensión que nos está poniendo Pablo es porque viene un momento que estaba esperando a, sobre todo a Alejandro Martínez, que tenía muchas ganas, y vamos a estrenar una nueva sección en el programa, Alejandro, que yo creo que a ti te va a gustar, ¿no?
Sí, hombre, es una sección... A ver, ahora mismo donde estamos no sé yo si es muy conveniente la sección, pero sí.
Bueno, salimos a la calle, que ahí en esa calle sí que sí, pega. Sí.
Vamos a salir.
Cuidado con el dintel.
Vamos a tener mucho cuidado con el dintel.
Alejandro se tiene que echar tierra.
Efectivamente.
Yo quepo perfectamente.
Claro, es que nosotros somos más de palio, Fran.
Correcto.
Bueno, vamos a estrenar una sección, como decía, que va a crear controversia, ¿verdad, Pablo? Vamos Nadie se puede asustar. Esto es como la boca prestada. A partir de ahora, lo que pasa ahora en estos últimos 5 o 7 minutos...
Yo tampoco lo sabía porque ahora iba mi huelva tiene una ría. De repente salimos con esto, así que ni yo sabía de qué iba el tema.
No, pues eso era para prepararlo. Vámonos con la cabecera. Anda que no. Esto os ha gustado más, ¿verdad? Este cambio os ha gustado más. Bueno, pues vamos a esta sección que se va a llamar el dintelazo.
Dintelazo.
El dintelazo, que es cuando pues, una perilla de un palio da en el dintel de la puerta, un paso, la cruz, unas potencias. Y todo el mundo está esperando ese momento. Se cae el árbol de un misterio. Pues ese tipo de cosas que pasan en el dintel de una puerta.
Y siempre está el que hace el vídeo para... Tú sabes.
Y el que lo comenta, como la de la palmera, ¿no?
Y el que hay que comentar. Y yo creo que este año vamos a tener muchos palmerazos en el dintelazo este, ¿eh?
Sí, vamos a tener seguro. Muchísimos dintelazos. Y esta semana tenemos algunos preparados para empezar. Y son los dintelazos del Chungaleta.
A ver, sí, porque... Todo el mundo conoce ya en este programa y también en Cofrades a los Goles, ¿verdad, Alejandro? Que Chungaleta
Totalmente.
Es una persona que está con nosotros, del cual no sabemos sí. absolutamente nada, solo que es seguidor de COPE.
Efectivamente.
Y que le gusta comentar prácticamente todo lo que sucede en Huelva.
Todo.
Relacionado con la Semana Santa, con las cofradías, ahí. Con el deporte, con el recreativo.
Con nosotros en
con
particular. Nosotros,
con vosotros. Fíjate Además, cómo será la cosa. ¿Cómo será la cosa, Alejandro? Que ya hasta se han sacado gorras con el nombre de Chungaleta, así que...
Sí, y la tenemos. Vámonos, nota.
Bueno, quien no lo conozca, Chungaleta es un perfil de Twitter, de Facebook, de las redes... Bueno, de X, de Facebook, de las redes sociales, que comenta ciertas cosas de la actualidad, de la Semana Santa, de todo un poco. Entonces, pues vamos a tener cada semana pues algunos dintelazos que nos va a ofrecer de lo que pasa en esta semana, lo que pasa en el programa...
Lo ideal, Iván, es que nos hubiera enviado notas de voz,
claro,
mensajes de voz para claro. la radio, tiene que sonar, si nos envía un texto, ¿cómo lo sacamos en la radio?
No es lo mismo, pero bueno, como aquí nosotros somos muy inteligentes y tenemos una inventiva que no se puede imaginar nadie, le hemos puesto voz a Chungaleta.
Sí, hemos intentado con estos mensajes que nos ha dejado, que creo que han sido tres, ¿no, Iván?
Sí, sí.
Como no sabemos ni quién es, si es hombre, si es mujer, si es héroe, si es villano, sí, hemos intentado que cada mensaje lo lance una voz distinta... para ver si alguna de ellas es la característica de este personaje y si se siente identificado con cualquiera de los personajes que vamos a poner que van a leer sus mensajes.
Pues venga, vamos a escuchar un dintelazo de Chungaleta a ver qué voz es y qué nos dice.
Un voz de villano.
Vamos de villano, un villano.
Tenemos un verdadero magnate cofrade. Fali Domínguez. Igualá de la preciosa sangre en octubre, cuando todavía no han ensayado ni las agrupaciones carnavaleras. Pero tiene su sentido. 135 hombres a 2 botellines por cabeza, a euros el botellín. Vámonos, mi gente buena, ahí.
Así sonaría en voz de villano, Chungaleta.
Como es el Joker, ¿eh? Cofrade.
Si es que...
Este es el Joker, cofrade. Alejandro, ¿qué te ha parecido, Fran?
No, que se nos ha ido con la voz de villano.
Le ha dado miedo, ¿no?
Le ha dado miedo en ese momento.
Le ha dado miedo.
Si el Joker te dice esto, Dani...
Yo creo que no me va a decir eso. Y este tampoco es Chungaleta, creo yo, ¿eh? No le pega.
No le pega. Bueno, pues vamos a escuchar entonces otro dintelazo con otra voz. A ver si se identifica un poco más, ¿no?
Como no sabemos lo que te decía, ni cómo es, ni cómo deja de ser, si es hombre, si es mujer, si es villano, si es héroe, si es un dibujo animado.
Claro.
Pues también nos lo vamos a hacer con dibujo animado, a ver si él se siente cómodo en este registro. A ver.
La comunidad de vecinos de la Alsina Marismeño, Alejandro Martínez... convocará una reunión extraordinaria para una cuota extraordinaria e insonorizar su piso. Andan un poco cansados de sus múltiples ensayos de goles, alineaciones, en horas impropias.
Alejandro, está ido por ti, ¿eh?
Pues yo ya esto sí que no me lo esperaba.
Así tiene de loco a los vecinos, yo creo que Chungaleta es vecino tuyo.
Le vendría bien que fuera vecino suyo, porque sabe todas las intimidades de Alejandro.
Lo sabe todo.
Se entera de todo.
Lo sabe todo.
¿Alejandro sigue por ahí o se ha ido ya? Se le ha perdido la conexión.
Yo creo que Chungaleta le ha cortado los cables.
Sí, le ha cortado los cables para que no se entere de...
Bueno, y tenemos otro dintelazo dedicado esta semana...
A la Fórmula 1, porque, claro, puede ser también un personaje de Fórmula 1.
¿Por qué
puede
no?
ser un periodista de Fórmula 1, y aprovechando que estamos en COPE, hemos contactado con alguien de la casa para que nos lea el último dintelazo de Chungaleta, por si él se siente identificado con este personaje.
Lo del jubileo, no lo veo. Da la sensación que es como una clasificación de Fórmula 1. En la Q1 sacramentales y coronadas. En la Q2 se abre un poco el filtro. Y en la Q3 quizás caiga hasta alguna cruz de mayo potente.
Chungaleta Lobato sería el personaje.
Chungaleta Lobato. ¿Qué os parece? ¿Qué vos creéis que le pega mejor a estos dintelazos?
Mortal.
Esta mortal, última, ¿eh?
Madre mía. Sí,
no, a mí me ha gustado más la de Lobato, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo bueno, no veo más.
Aprovechando que trabaja con nosotros en la casa, pues nos ha hecho el favor de sí, ponerle voz a un mensaje de Chungaleta.
Toda la mañana locutando esto, ¿eh? Porque mañanita. Él decía sacramentales, ¿de qué me estáis hablando? ¿Esto qué es?
No, no sabía la mitad de las palabras, pero bueno, al final lo hemos convencido y ahí estaba.
Ha tenido que hacer un intensivo, cofrade.
Bueno, pues si os ha gustado, la semana que viene tenemos más. Bueno, la semana que viene no. Recordamos que la semana que viene es festivo, no vamos a estar. Y estaremos la siguiente, ¿de acuerdo? La semana siguiente descansamos. ¿Hay recre? ¿Cuándo hay recre? A ver.
Cofrades a los goles. Bueno, cofrades a los goles esta semana. El domingo desde Córdoba a las 5:45, 6:15. Contaremos pues el Córdoba recre. Y la semana que viene, el miércoles, también contamos recre. Tudelano, Recreativo de Huelva.
Bueno, el miércoles que esperemos que el equipo de cofrades, ya que sería su horario habitual, esté con nosotros para también comentar este partido, ¿no, Iván?
Estaremos. Sí, si Dios quiere.
Con Torrijas,
madre mía, en octubre Torrijas.
El incienso Tudela nos lo vamos a llevar.
Bueno, pues nos vamos ya porque se va haciendo la hora, ¿eh? Con las tonterías de los dintelazos se nos ha ido la hora. Vámonos con la agenda, Pablo, porque vamos a contar todo lo que tiene que pasar de aquí a 2 semanas.
Pues el 25 de octubre, Iván, a las 8:30 tendrá lugar la conferencia La Semana Santa en los tiempos del comercial, pronunciada por Nacho Molina en la Fundación Cajasol en la calle Puerto. También el 26 de octubre a las 8 de la tarde la Hermandad de la Oración en el Huerto celebra la charla Marco Normativo Canónico de las Hermandades, impartida por Jesús Bogarín en su casa hermandad. La coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores de Écija tendrá lugar el 28 de octubre y será acompañada musicalmente por la agrupación musical Santa Cruz de Huelva. Los días 26, 27 y 28 de octubre a las 8:30, solemne tido a la Virgen del Refugio de la Hermandad de Pasión en la Parroquia Mayor de San Pedro. El 29 de octubre también tendrá lugar la procesión extraordinaria de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Lucena del Puerto, con el acompañamiento de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla, a partir de las 5:30 de la tarde. Y el 2 de noviembre, Rosario Vespertino y traslado popular de la Virgen del Carmen de la Concepción, con el acompañamiento musical de la Banda de Música de Villalba del Alcor.
Eso y millones de cabildos y de celebraciones que vamos a tener pre-magna, que van a ir anunciando esos cabildos y esas cosas. Sara, dime.
La falta de esa pie del Cristo yacente.
¿Cómo puede ser, verdad? En la fecha.
No puede ser.
En la fecha.
1 y 2 de noviembre.
1 y 2 de noviembre, eso se nos ha escapado.
2 de noviembre, misa de ánima a las 9 de la noche.
Ahí estamos. Pues nada más y nada menos, todo lo que hay por delante. Y el puente, ¿eh? Quien tenga puente que lo va a vivir intensamente. Daniel, ¿tú qué vas a hacer en el puente?
Bueno, pues habrá que hacer una rutita para ver cómo están las dolorosas vestidas de luto, ¿no? Que es la época.
Ya han empezado, ya hay algunas.
Sí, ya han empezado algunas.
En la Concepción hay alguna, ¿no, Fran?
Correcto, la Virgen de la Amargura ya la hemos podido contemplar con esa vestimenta de luto tan característica de este mes de noviembre, en el que se celebran pues ese día de todos los santos, ¿no?
Y los difuntos y la soledad del silencio también está. ¿Tú qué vas a hacer, Fran, en el puente? Bueno, en el no puente.
Yo nada, yo pues me vendré el martes a Huelva para contar aquí un poquito de recre y ya el miércoles de vuelta a Sevilla otra vez.
Muy bien, Alejandro, miércoles. Tú sí, recre a tope y estudia un poquito, ¿no?
Sí, estudiar hace falta.
Alejandro creo que va a hacer puente la semana entera.
Yo no un puente. Bueno, que nos vemos la semana que viene, no porque hay recre. La siguiente estamos aquí todos los miércoles, como siempre, a partir de las 6 en Cofrades en COPE. ¡Nos vemos! ¿Qué